Pero iniciamos, señores, con lo que será la AFC Este, que el año anterior la ganó el equipo de Búfalo, pero que tiene equipos importantes. Aquí, como puedo ver la predicción, todos, los seis completitos, desde Joshua, Juan Carlos, Sergio, Bruno, Oscar y este servidor, tienen a los Buffalo Bills ganando. Yo creo que, honestamente, no es muchísima la sorpresa. Bruno, no sé si te acordás, Bruno, el año pasado cuando pusimos a los Bills, cómo nos cayeron encima. Pero ahora, tan solo unos meses después, esto es nada más como una realidad al cual pues hay que darle el paso adelante.
Sí, nos masacraron. O sea, esa fue la palabra. Nos cayeron como bulldozers, pero bueno, al final de cuentas logramos pegar esa predicción. Este año yo creo que, si bien Miami ha mejorado en cierto punto y los New England Patriots, Alonso, creo que Buffalo sigue estando una marcha por encima, sigue estando en un piso aparte, y creo que la competencia de Buffalo no es en la AFC Este, sino que es ya entrando a las etapas profundas de los playoffs.
Sí, es que curiosamente cuando estamos hablando del tema de los Bills, se trata básicamente de un equipo que está buscando el Super Bowl. Al contrario de los otros equipos dentro de la división, bueno, hemos sabido que siempre New England es un equipo que está buscando postemporada, pero el año pasado, por ejemplo, estuvo ausente, ¿no? Se renovó en algunas partes para tratar de reimpulsarse. Oscar, a este equipo de Buffalo, ¿cuál es de los tres que sobran, tanto Nueva York, Miami y el equipo de New England? ¿Cuál es su amenaza más grande o quién lo puede acompañar a postemporada?
Los New England Patriots, dado en papel como se armaron ahora en este offseason. Sin embargo, por ejemplo, no descarto completamente a Miami que vaya a dar una pelea, pero tampoco es que los vea como para meterse ahí para el liderato de la división. O sea, el segundo lugar está entre New England y Miami, y propiamente justamente por el talento que han conseguido. Ahorita Buffalo está en otro nivel, o sea, veámoslo por este lado. Es el sub, si uno lo quiere ver, es el subcampeón de la conferencia americana, y están con piezas completas, y es la estabilidad que se ha logrado mantener tanto en el coaching staff como el general manager. Los jugadores han adquirido nuevos talentos también, entonces es el rival a vencer en el este de la americana, pero no se les ve complicación, por lo menos de mi parte tampoco, para que logren repetir el campeonato de división este año.
Sí, el año anterior Josh Allen fue el mariscal de campo que tuvo la segunda mayor votación en cuanto al tema del MVP, por detrás de Aaron Rodgers, por encima inclusive de Patrick Mahomes. Un año fantástico, ya lo hemos comentado, de su evolución en el costado ofensivo de Buffalo. Probablemente vamos a estar hablando más adelante, porque habrá quien los tenga peleando el tema del Super Bowl y demás, estoy seguro de ello, sin saber completamente las predicciones de todos, pero estoy seguro que van a estar ahí. Yo creo que está claro el tema de la AFC Este. De hecho, Bruno y yo lo expusimos en un programa completo que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que pasemos a la siguiente edición, que sería la AFC Oeste, que tampoco me parece en cuanto a el favorito, deja ninguna duda, porque ha sido el campeón de las últimas cinco. El equipo de Kansas City estará buscando el sexto. Seis, me parece, entre una división es demasiado. Curiosamente, equipos como Los Ángeles y la escuadra de Denver son equipos que se han tratado de fortalecer precisamente con el hecho de combatir contra Kansas City. Ese es prácticamente el objetivo de estas dos escuadras, tanto Los Ángeles como Denver. Primero, tratar de darle pelea a Kansas City y luego ver qué es lo que pueden hacer en postemporada. Oscar, vos conoces muy bien esta división, la tenés sumamente clara. ¿Ves alguna debilidad de Kansas City como para que, no sé, bajo algún tipo de rebote o alguna sorpresa pueda perder la división? Porque seis veces de manera consecutiva es difícil.
Podría considerarse tal vez un poco el juego por tierra, que haya bajado un poco el nivel, y recordemos que la defensa, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es una defensa de doblarse y no quebrarse, que te pueden recibir puntos, pero la ofensiva con las armas que tiene está para anotar más. Entonces, sin embargo, también hay opciones en que otros equipos ya tienen que tener de alguna forma medido, por lo menos, y se demostró en el Super Bowl, por ejemplo, tiene que quedar como un esquema ahí para que otros rivales traten de por lo menos acercarse y vencer a lo que es el equipo. O sea, ya se demostró que no es invencible. A nivel de división, de momento, hasta que alguien no quite el título divisional del oeste a los Chiefs, ellos siguen siendo el equipo en contienda que manda en el oeste. Ahí la idea es ver el segundo lugar que se vaya a meter en la pelea, por lo menos para buscar un puesto en postemporada que no sea primero.
Bruno, hace unos meses dijiste que el equipo de los Chargers era el caballo negro entre la AFC. ¿Ese caballo negro incluye la posibilidad de robarse esta división o no?
No robarse la división. Creo que la única gran debilidad que hemos hablado de los Kansas City Chiefs fue la falta de línea ofensiva en ese Super Bowl. Y como vimos, lo único que hicieron los Kansas City Chiefs fue disipar cualquier duda sobre la línea ofensiva. Yo tengo los Kansas City Chiefs no solo ganando esta división, Alonso, sino los tengo como el primer sembrado de la AFC. Los tengo perdiendo solo dos juegos. Uno de ellos creo que va a ser en el SoFi contra los Chargers, y el otro probablemente el último, cuando ya estén asegurados y empiecen a descansar a los titulares. Recordemos que es una temporada con un juego más, entonces va a haber más desgaste. Si los Chiefs ya tienen asegurados ese pues, buen seeding, van a descansar a esos titulares y probablemente pierdan el último partido. Los tengo quedando 15-2.
O sea, el esquema de Bruno dice que la AFC pasa por Arrowhead una vez más.
El esquema de Bruno, exactamente, aquí lo puedes ver. Aquí está el esquema de Bruno.
15-2, pero está tan seguro de 15-2, Bruno.
Oscar, lo que estoy seguro es que Denver no le va a robar nada a los Kansas City Chiefs. Y creo que, literalmente creo que solo pueden o regalar el último partido y tal vez perder uno que otro divisional. Creo yo va a ser contra los Chargers de visita. O pues tal vez en otra balacera ahí con los Raiders o un equipo que los agarre mal parados. Pero sí, veo a los Chiefs demasiado fuertes este año como para poder ceder más de dos partidos.
El año pasado técnicamente perdieron dos partidos realmente. Es decir, estamos hablando del partido que perdieron contra los Raiders y luego el Super Bowl. El que juegan contra los Chargers, honestamente, no es un partido donde ni siquiera jugó Mahomes, ni mucho menos. Entonces no estamos hablando de realmente Kansas City como equipo real, ¿no? En esa jornada que tuvieron con el cierre del 2020. Pasemos al norte, Sergio, que está en controles para ver cuáles son los favoritos del equipo de NFL latino en la AFC Norte. 4 tenemos a los Cleveland Browns y 2 a los Baltimore Ravens. Inicio con usted, don Bruno Milano, porque tengo que comentarles que de Cleveland voy a hablar más adelante. Entonces, Bruno, cuénteme por qué los Browns ganan esta división.
Tengo los Browns empatados, de hecho, con los Baltimore Ravens. Simplemente creo que van a poder sacar ahí en el desempate la división. Creo que quedan 11-6. Es un equipo, Alonso, sumamente completo, que ya nos demostró el año pasado que es capaz de competir, que nos demostró además que es un equipo que, con un segundo año de Kevin Stefanski, que viene a ser del coach de la temporada pasada, creo que el equipo tiene que dar un paso más. Se reforzaron muy bien, adquirieron buenas piezas en el draft y creo que lograron identificar su debilidad, que era la secundaria, reforzarla también ahí. Y, por supuesto, la vuelta de Odell Beckham Jr., que si entra en el esquema, no él queriendo ser el protagonista, sino queriendo ser el factor, la cereza en el pastel. Creo que los Browns van a ser un peligro no solo por tierra, como lo fueron el año pasado, sino también por aire.
Oscar tiene a Baltimore, lo mismo que don Joshua Muñoz. Oscar, cuénteme por qué los Ravens.
Comparado con los Browns, están casi iguales. Yo lo siento un escalón un poco más arriba en la parte del roster equilibrio entre defensa y ofensiva. Justamente tal vez la defensa secundaria de Baltimore es lo que ha ayudado, y aunque en esta pretemporada lastimosamente los Ravens perdieron a J.K. Dobbins, el corredor, siento que están con un buen balance ahí en defensiva y en ofensiva, que la amenaza como tal por tierra que representa Lamar Jackson le da un plus, sin descartar por un lado o desmeritar a Baker Mayfield, porque él ha demostrado ser un muy buen mariscal. Tal vez esa dualidad que tiene con Lamar, lo veo que va como un poco más arriba para Baltimore, pero tampoco va a ser como que se definan así desde antes. Yo siento que va a ser como en el último partido de temporada regular, que se defina quién es el campeón de división, porque entre Cleveland y Baltimore es donde está el campeón divisional. O sea, y no me extrañaría ver a Cleveland de campeón, pero sí veo ligeramente arriba a Baltimore por cierto balance en lo que es la planilla que tienen.
Sí, ya veremos si más adelante podemos encontrar a alguien que haya puesto en este caso a los Steelers como un comodín. La verdad no hemos visto el tema de los comodines, que ya viene a continuación, pero los Steelers está claro que por lo menos en cuanto al tema popular no están tan arriba como en los últimos años. Pasemos al sur de la conferencia americana, donde 5 de 6 traemos a los Tennessee Titans. Solo don Juan Carlos Rojas tiene a los Indianapolis Colts, que han sido plagados por lesiones, por el tema del COVID, por todo lo que usted quiera en esta temporada baja. Bruno Milano, voy a ir con usted, porque aquí me parece que hay una contradicción a lo que hemos venido hablando últimas semanas.
No, contradicción cero. Aquí es conocido que si alguien va a dar la vuelta ahí como panqueque es don Sergio Gómez, no Bruno Milano. Yo sigo teniendo...
Pero Sergio, don Sergio Gómez no está aquí para defenderse.
Solo porque están detrás de controles.
Yo aquí sigo diciendo que los Tennessee Titans no van a llegar a las 10 victorias. Los tengo ganando con 9-8. El problema, Alonso, es que a los Colts desde ya les están cayendo las siete plagas bíblicas, o sea, y eso, y ya les han caído dos, y ahora y faltan las otras cinco, y las otras cinco van a quedar en esa temporada. Siento que van a tener un inicio de año muy difícil los Indianapolis Colts, y por eso creo que después, tal vez pueden llegar a empatar el récord de los Colts, pero creo que, perdón, el récord de los Titans, pero creo que Tennessee puede incluso barrerlos en temporada regular, y ahí es donde está el desempate.
Me incomoda muchísimo que en esta división los Titans estén tan favoritos, tengo que mencionarlo. Veamos el tema de los comodines para ir cerrando lo que es la conferencia americana dentro de estas predicciones de postemporada. Yo llevo los Chargers, llevo los Ravens, y como lo he comentado en los últimos programas, llevo a los Patriots llegando a playoff, por supuesto, como un comodín. Creo que Bruno está exactamente igual. Oscar tiene a los Browns porque tenía a los Ravens ganando, también tiene a los Patriots, pero tiene a los Broncos, y eso es donde me quiero enfocar. Cuénteme, don Oscar Jiménez, con camiseta, si le da la gana, no hay ningún problema, ¿por qué los Denver Broncos llegan a postemporada?
La labor que ha hecho George Payton como General Manager, se puede decir que es un enfoque diferente al que ha tenido John Elway durante años, y reforzó justamente en piezas y en profundidad a defensa y ofensiva lo que tal vez en varios años no tenía. O sea, por ejemplo, un partido el año pasado tuvieron seis esquineros lesionados y tuvieron que meter a safety jugando a esquineros, por ejemplo. Reforzaron ya la defensa secundaria, tuvieron un muy buen draft en general con corredor, aunque ya no está Philip Lindsay, Javonte Williams pinta bastante bien, está bastante equilibrado, tiene profundidad en la mayor parte de líneas, y en el caso, por ejemplo, si bien es para muchos Teddy Bridgewater, es un mariscal que no es espectacular, si bien la veteranía que puede llegar a ejercer con un juego eficiente y que tal vez no sea vistoso, tiene armas para poder distribuir con los receptores, alas cerradas y por tierra. Entonces, mucha gente le estando, y también hay un calendario que inclusive le permite tener más accesibilidad a ganar mejores partidos y arrancar un mes de septiembre que le ayude bastante. Entonces, hay gente que lo menosprecia y que está yéndose, está bien mucho por Justin Herbert y todo. Veo con más balance ahí por ese lado, con tal de en el equipo, en la ofensiva, con tal de ser un juego más inteligente, y en la defensa, con gente como Justin Simmons, ya viene Bradley Chubb con Von Miller de vuelta, reforzaron otras piezas, entonces siento que pueden dar ahí, y no solo yo los estoy comentando, hay gente, otros especialistas los han puesto. Que
No, a ver, Oscar, suave, vamos por partes, todo su tweet feed es de los Broncos, entonces cuando me decís los especialistas están leyendo todo el tema de los Broncos, porque los equipos, los que están poniendo, va por Los Ángeles más que otro lado. Yo entiendo el tema de Denver, de hecho, le compro todo lo que usted me está diciendo, pero yo le compro lo que usted me está diciendo, no lo comparto, pero entiendo por qué usted se está yendo por ese lado. Es decir, tengo claro por qué me está diciendo eso. Lo que pasa es que yo sí siento que entre los favoritos, los Chargers, por lo menos en cuanto a posibilidades, se están escuchando muchísimo más que en este caso de los Broncos. Me ibas a decir algo, Bruno.
Hay un tema también, Alonso, perdón, es que, por ejemplo, están haciendo un cambio de entrenador y viene, por ejemplo, hay que ver si eventualmente, por ejemplo, alguien como Derwin James va a llegar a jugar a la temporada o otra vez va a pasar lesionado. Es un cambio de esquema que podría hacerle cierta, no complicación, pero es un paso a paso porque es un cambio de mentalidad en el equipo. O sea, tienen talento los Chargers. Hay que ver si eventualmente logra mantener ese ritmo o puede darse otra sorpresa diferente en los comodines.
En 30 segundos, Bruno.
No, solo una pregunta ahí para los dos, pero antes voy a decir que, Alonso, tuve que hacerme para atrás. Tengo una bronca ahora familiar porque puse los Steelers por primera vez con Mike Tomlin con un récord perdedor. No tenés idea del problema que me ganó.
Me imagino que sí.
Pero bueno, la pregunta es básicamente, y va para los dos, ¿cuál es el récord para ustedes de los Denver Broncos? Porque yo los tengo con récord negativo.
Sí, yo también. Ya vimos que Oscar no, claramente, ¿verdad? Pero yo también. Sí creo que van a estar ahí cerca de la disputa, van a ser un equipo que se puede pelear el tema del comodín, pero creo que hay una diferencia enorme de talento en el tema de mariscal de campo. Más allá de que Denver en los últimos años se haya querido formar por la defensa, al final tenías que tener un mariscal de campo competente si querés llegar a estar dentro de la élite de la NFL.
Sí, o sea, y creo que
Denver no lo tiene. Comodín. Con solo que se meta, acertás, no hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que yo creo que para meterse necesitas un mariscal de campo competente. Yo no veo a Denver que lo tenga. Por ejemplo, los últimos 4 meses hemos venido hablando de los pros y los contras de Drew Lock, y al final se deciden por Teddy Bridgewater, que yo creo de hecho les da una mejor posibilidad que Drew Lock de llegar. pero sigue siendo, o sea, no es un pick sexy en cuanto a mariscal de campo. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro, y pues eso es, ¿no? A la diferencia de los Chargers, que también tiene un equipo bastante completo, una línea ofensiva reforzada y todo lo demás, un mariscal de campo que es otra cosa, y creo que ahí está la diferencia. Pero no tengo más para hablar de la...